Muy buenos días, bienvenidos una semana más al informativo diocesano Iglesia Noticias. Soy Anabel Llamas, en el control de sonido está Roberto René. Durante los próximos minutos vamos a intentar resumirles la actualidad de la Iglesia en Asturias de estos últimos días. Pero antes de comenzar, escuchemos como cada domingo la carta semanal de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos hermanos y amigos, paz y bien. Nos tienen secuestrados los termómetros y los informativos del tiempo con este frío que nos hiela en estos días. Se han recrudecido algunas epidemias de gripes y catarros propios de estación, y andamos quien más y quien menos con el pañuelo en la nariz y la bufanda en la garganta. Es normal en estas calendas del invierno, concluyendo ya el primer mes del año, nada de especial y que no sepamos. De modo que el imparable caminar del calendario nos impone su marcha que no sabe de pausa. Aunque los días empiezan a alargar con el tiempo calmo de estas fechas y parece que poco a poco se nos cuela antes la luz cada mañana al despertar y que resulta cada vez más remolona al decirnos adiós al atardecer, tiene algo este tramo del año que nos hace inevitablemente nostálgicos detrás de esa bufanda protectora con nuestro sufrido pañuelo nasal y con la tiritera que nos encoge cuando vamos de acá para allá. Resulta que no estamos todavía ante la explosión vivaracha de una primavera en frescor que a su tiempo vendrá, ni ante el apacible estío que llena de sosiego jornadas largas de tiempo amable, y tampoco estamos ante ese otoño discreto que nos introduce en la serena paz de caminos como alfombras de hojas caídas. Por eso puede parecer difícil este tiempo en el que el frío por fuera parece que nos atenta por dentro y nos deja demasiado desnudos ante una intemperie desnuda también. Efectivamente, el paisaje invernal pone esta nota de austeridad que puede sumirnos en una cierta soledad que nos aísla, como si no hubiera otro problema que el frío que pasamos y la tos que no nos deja. No obstante, estamos ante una apariencia. ¿Acaso no siempre nos apercibimos de ella? Pero podemos decir que, sin embargo, en el invierno la vida crece también. No tiene la apariencia vistosa y colorida de otras estaciones del año, pero hace su papel asignado y trabaja calladamente para que luego lleguen los frutos sabrosos y rompan las flores con su aroma y el agua salte cantarina por valles y torrentes, bañando de esperanza y música todo lo que ella va encontrando. Viene entonces la pregunta, ¿sirve para algo el invierno? Y sólo podemos acercar esta respuesta, que nuestra vida tiene momentos de invierno que no son inútiles, ni sin sentido, sino que encierran un profundo significado. Hay que saber vivirlos con la sencillez y sabiduría de quien también aquí se atreve a entender el mensaje de Dios. Porque no es el momento de la flor ni del fruto, sino el tiempo de la raíz. Y las raíces no trabajan en el escaparate, sino en la más noble trastienda, la que está en el hondón de la vida, para que luego se pueda presentar y exhibir lo que callandito se ha ido preparando. Como decía el gran poeta Rainer Maria Rilke, Dios nos espera siempre donde están las raíces. Y estamos también nosotros preparando el fruto de la primavera que deseamos para todos, en todos los sentidos. El Señor, que es quien ha sembrado su gracia en el surco de nuestra vida y de nuestra diócesis, es también Él quien la riega y abona, y será Él quien hará brotar una novedad que llene de luz y de fecunda bondad nuestros caminos. Tiempo de invierno, tiempo de raíces para crecer interiormente, poniendo así los peldaños por los que podremos subir al altozano desde donde se ven las cosas con los ojos de Dios. La Iglesia no tiene un balcón mejor, ni hay otra atalaya donde poder asomarse para ver las cosas, todas las cosas, de otra manera. Bendito hermano invierno, que así nos invita a algo más bello y más grande que mirar el termómetro y embozarnos con la bufanda. Dios nos espera en las raíces. El Señor os bendiga y os guarde.
Ayer sábado vivíamos la festividad de Santo Tomás de Aquino y el Seminario Metropolitano lo celebraba el viernes por la tarde con una Eucaristía presidida por el arzobispo de Oviedo y un acto académico posterior con el título El diálogo con el Islam, a cargo del profesor José Luis Sánchez Nogales, director de la Cátedra Andaluza para el Diálogo entre las Religiones y catedrático de Filosofía de la Religión en la Facultad de Teología de Granada. Y esta semana, concretamente el pasado jueves, se celebraba también la memoria de San Timoteo, patrón del seminario diocesano Redemptoris Mater. Con este motivo nos hemos acercado a conocer más de cerca este centro, vinculado al camino neocatecumenal que lleva ya casi 4 años funcionando en la diócesis y que actualmente acoge a 12 seminaristas de diferentes nacionalidades. El seminario Redemptoris Mater, que lleva además el nombre de San Melchor de Quirós, es diocesano y sus futuros sacerdotes se ordenarán en la catedral y serán por tanto sacerdotes diocesanos, pero con una peculiaridad, y es que serán enviados a la misión. Eloy Pascual es el rector.
Normalmente los seminarios Redemptoris Mater se abren a petición del obispo, o sea que ha sido nuestro arzobispo, don Jesús Sanz, que ha decidido él pues pedir al equipo internacional que lleva el camino catecumenal como iniciadores, que ahora ya ha muerto ya la Carmen, y está Kiko y el padre Mario, pues lo pidió pues hace 4 años. Y entonces al año siguiente, pues los iniciadores dijeron que bien. A ver, los dos son diocesanos, o sea, los sacerdotes que se ordenan tienen obediencia al obispo de aquí. La única diferencia fundamental es el hecho de que los que se ordenan al Redemptoris Mater sería para las misiones. Misiones quiere decir todo el mundo, que se pueden ir a China, a África, a América, con la idea de que la diócesis tenga presencia en otro sitio en el mundo. En uno de los escritos de las constituciones de Vaticano II se dice que el presbítero tenga corazón todas las iglesias, no solamente la suya local, sino todas las iglesias. Y si hace falta presbíteros para otros lados, que se ofrezcan para ir. Esta es la idea principal de que haya dos seminarios. El que no quiere decir que si se ordena uno en el seminario metropolitano, del seminario metropolitano, no puede también ir a misión si ve que Dios le llama a eso. Pero aquí en principio es para ir a la misión, con la idea de que, bueno, trabaje en la diócesis antes de marchar de misión, trabaje en la diócesis pues de 2 a 5 años. Si hace falta aquí, pues el obispo dirá a alguno, pues te tienes que quedar.
Como decimos, actualmente el Seminario Redemptoris Mater cuenta con 12 jóvenes que se están formando en él y proceden de lugares tan variados como El Salvador, Colombia, Perú o Costa Rica. También hay 3 españoles, uno de ellos de Oviedo. La sede del seminario se encuentra en la que hasta hace 2 años era la Casa de Espiritualidad de Meres, que pertenece al Obispado. El mantenimiento del seminario se lleva a cabo gracias a la ayuda de las familias del camino, a las familias de los propios seminaristas y a los donativos privados. Si quieren conocer más a fondo esta nueva realidad de la diócesis o colaborar con su sostenimiento, pueden hacerlo en la página oficial del seminario www.srmoviedo.es. Esta semana hemos tenido entre nosotros al sacerdote Anastasio Gil, director nacional de las Obras Misionales Pontificias. Visitó la diócesis para mantener una reunión con los delegados diocesanos de misiones de la provincia eclesiástica y aprovechamos la ocasión para hablar con él. Las Obras Misionales Pontificias apoyan la actividad de los misioneros en el mundo, bajo la supervisión de la Conferencia Episcopal Española.
Las Obras Misionales Pontificias es un servicio de la Iglesia Universal que arranca desde el año 1922, que en España se institucionalizó en el año 1929 y funciona al servicio de la cooperación de las iglesias locales con la Iglesia Universal a través de la fidelidad al Papa. Esto quiere decir que están insertas dentro de la Conferencia Episcopal y, en consecuencia, la Comisión Episcopal de Misiones tiene una primera y principal tarea, que funcionen las Obras Misiones Pontificias no con autonomía, tiene autonomía jurídica, pero como servicio a las iglesias locales. Y así estamos funcionando.
España, de hecho, sigue siendo uno de los países con mayor número de misioneros por el mundo, cerca de 13.000. Anastasio Gil.
De los países que más coopera en cuanto al envío de misioneros y misioneras. El hecho de que en este momento haya cerca de 13.000 hombres y mujeres españoles al servicio de la Iglesia Universal, que es de los lugares más recónditos de la Tierra, es el mayor motivo de gratitud hacia Dios y hacia ellos. También España es muy generosa, ya que me hablas de puestos, muy generosa en la cooperación económica, porque creo que las obras misiones pontificias de España, tal como están funcionando, están canalizando perfectamente bien y con una transparencia absoluta todos los donativos que llegan de los fieles y lo ponemos a disposición del Santo Padre.
A lo largo de la conversación, este sacerdote de origen segoviano quiso recalcar la importancia de la cooperación entre las iglesias. Hoy en día, los territorios de misión también envían misioneros a los países occidentales.
La Comisión Episcopal de Misiones se llama Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. ¿Qué está sucediendo ahora? Que nos lamentamos y miramos a España hacia sí misma y dice, no, no hay vocaciones. Sí hay vocaciones. Lo que pasa es que se está produciendo un fenómeno eclesial, que es la cooperación entre las iglesias. Y en consecuencia estamos viendo con mucha alegría que salen hombres y mujeres misioneros a los territorios de misión, pero que también vienen de estos territorios de misión los frutos de esa labor misionera. Cuando una vocación al sacerdocio, a la vida consagrada en un territorio de misión crece, es muestra de esa madurez. Por lo tanto, el Espíritu Santo está suscitando en la Iglesia no una cooperación unidireccional, sino interdireccional, que igual que vamos, viene. Eso explica claramente la alegría, el gozo y la esperanza que anima todo el tema de la cooperación misionera. No, socialmente los misioneros están muy bien considerados, es verdad, porque es un servicio extraordinario, pero que es la fuente de la esperanza. Vemos la universalidad de la Iglesia. Pongo un ejemplo si sirve. Si yo voy a un pueblo de Asturias, el sacerdote ve que aquel pueblo se está disminuyendo, que no hay bautizos, que no hay... se puede deprimir, se puede venir. Claro, si ese sacerdote tiene espíritu universal, descubre que lo que está haciendo allí es un servicio a la Iglesia y a la humanidad, y que los frutos a lo mejor se están produciendo en Zimbabue o en Nueva Zelanda. Y eso es un carácter universal de dar muchas gracias a Dios y saber que el Evangelio está llegando a muchos corazones y a muchas personas.
En los últimos años, las obras misionales pontificias han desarrollado una importante labor en el ámbito de la comunicación, situándose hoy a la vanguardia en el desarrollo del audiovisual y de las redes sociales. Es importante, comentaba Anastasio Gil, salir más allá de las comunidades cristianas y las parroquias y mostrar al mundo el gran tesoro que tenemos entre manos, que son las vidas de los misioneros que con su entrega testimonian a Cristo.
Bueno, hasta hace unos años, obras misionales pontificias, como servicio a las diócesis, trataba de poner a disposición de los responsables de la pastoral los materiales y las herramientas necesarias con motivo de las jornadas y las campañas a través de materiales escritos, audiovisuales, etc. Pero en definitiva era para atender nuestras comunidades cristianas. Nos hemos dado cuenta de que manteniendo eso tenemos que salir a la calle y mostrar a la gente que la Iglesia y que los misioneros están sirviendo a la humanidad independientemente de ser creyentes o no creyentes. Con lo cual, nosotros tenemos un tesoro en las manos que tenemos que mostrar a toda la sociedad. Mire usted, este hombre, esta mujer, que lleva 50 años gastando su vida en un rincón de Perú. Claro, ese es un tesoro. Es un tesoro que la sociedad debe saberlo. Gracias a Dios no tenemos misioneros estrella, sino que tenemos que sacar adelante la grandeza de estas personas que están gastando su vida sirviendo a los más pobres, a los excluidos, a los más abandonados.
Agradecemos a don Anastasio Gil que haya querido estar en los micrófonos de COPE. Y nada más, esto es todo por hoy. Recuerden que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web iglesiadeasturias.org, o si lo prefieren nos pueden encontrar en archioviedo.es. Si son usuarios de redes sociales, no olviden entrar y compartir contenidos. Nos encontrarán en Facebook y Twitter. Que tengan muy buen domingo y hasta la semana que viene.